Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Alexander Márquez dice: hola, buenos días. Hace un tiempo me hicieron algunas preguntas, las parafraseo. ¿El diablo puede escuchar las oraciones que se le hacen a Dios? Y si el diablo pone sueños, ¿cuál sería la apropiada respuesta a estas preguntas? Bueno, esa la vamos a contestar luego de la pausa, pero yo creo que nos da chance todavía de contestarle a Alexander sobre... ¿a quién era?
Era una hermana.
Una hermana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero la diferencia entre las iglesias proféticas, bautistas y pentecostales.
Sí, hay una serie de diferencias. Yo no diría que son fundamentales. En muchas ocasiones son cuestiones de forma acerca de ciertos puntos principales. Yo quizás voy a hablar a algunos de los puntos que son quizás más diferenciales. Y luego hay otro montón de cosas en las que nos diferenciamos en la manera de hacer las cosas. Quizás decir algo, ¿verdad? Nosotros consideramos que todo aquel que tiene a Jesucristo como su Señor, que cree en el poder del Evangelio, que es la salvación por gracia, el sacrificio de Cristo como un sustituto para la humanidad y la forma en que podemos entrar a tener una relación y una vida eterna a través de la persona de Jesús. Todo el que cree eso es nuestro hermano en Cristo. Entonces, las denominaciones, voy a decir en general, han tomado diferentes direcciones y posiciones acerca de cuestiones doctrinales específicas. Quizás aquí varias. ¿Qué podría decirte yo que tienen grandes diferencias? Bueno, quizás la primera de ellas es la forma del gobierno de la iglesia. Uh-huh. Apóstoles y profetas tienen una forma de gobierno que todavía creen en el ministerio de profetas establecidos y de apóstoles. Entonces hay una estructura alrededor de esta organización y de esta autoridad a donde tienen apóstoles y profetas que son quienes rigen la iglesia. Bautistas y pentecostales no tienen esta estructura de autoridad. Algunos en el caso de pentecostales tenemos dos ramas probablemente. La más conocida para todos es Asambleas de Dios. Uh-huh. Que ellos tienen un sistema de autoridad completamente diferente. Hay una serie de ancianos que gobierna toda la denominación y luego ellos dan cobertura a las diferentes iglesias. Y en el caso de los bautistas, voy a decir, yo incluyéndome ahí en la denominación, somos una denominación un poco más desorganizada. No tenemos una organización central acerca de una denominación fija. Algunos se adhieren a la denominación bautista, a la Conferencia Bautista del Sur de Estados Unidos. Otros se declaran bautistas independientes, otros vienen de otras líneas. ¿Cuál es la principal o por qué nos llamamos bautistas? Bueno, históricamente nos llamamos bautistas por el hecho de bautizar adultos, es decir, después de haber recibido a Jesucristo, debes bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También en cuanto a la fórmula bautismal hay algunas diferencias. Apóstoles y profetas tienen una forma de bautizar y una forma de ver el bautismo. Hay una manera de ver también la parte de salvación, es quizás otra de las divergencias grandes que hay entre las denominaciones. Es en unos se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Esa es la pregunta. Si yo no estoy mal, porque aquí puedo equivocarme y ustedes me corregirán, apóstoles y profetas y pentecostales piensan de la salvación que es algo que se puede perder. Una vez que tú has hecho una profesión de fe en Jesucristo y eres salvo, podrías perder la salvación. Bautistas con nuestra base bíblica aseguramos que no. Sin embargo, como te digo, y hablando de tantas otras diferencias más que pueden haber, yo creo firmemente que la clave de la hermandad es la persona de Jesús. Que el Jesús en quien yo creo, o sea, el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que murió por nosotros, resucitó al tercer día y nos ha granjeado una manera de ser salvos a través de la gracia. Si esto es lo que la denominación cree, es nuestro hermano en Cristo y les amamos. O sea, no... no nos vamos a poner a contender acerca de opiniones ni acerca de posturas doctrinales que sinceramente no son tan relevantes a la hora de buscar al mundo. Lo que es relevante realmente es la palabra del Evangelio, el ministerio de la reconciliación, como lo dice 2 Corintios, es que la iglesia sea el encargada de ir a los perdidos y hablarles acerca de Jesús y tratar de que ellos puedan abrir su corazón a Cristo. Si esto se cumple en estas denominaciones, somos hermanos. Las otras diferencias doctrinales se pueden ir estudiando despacio y puedes tomar alguna posición acerca de esto. Yo creo que una de las ventajas que el Señor nos ha regalado a través de las denominaciones es que tenemos esta diversidad para conectar con cualquier tipo de persona. Si a ti te gusta que la postura de las alabanzas sea una, que la postura acerca del Espíritu Santo sea algo, y que tú puedes conectar con eso y tú puedes creerlo, pues yo te animo a que te quedes en esta iglesia donde te has encontrado justamente esto, lo que tú necesitas para crecer, para ser más como Jesús, ser parte de una familia que sea cuidada, donde la iglesia vea la Biblia como su autoridad, y entonces estás muy, pero muy bien. Entonces, si yo te dijera diferencias grandes, como te digo, es una cuestión del gobierno de la iglesia, lo que se piensa acerca de la salvación, la postura acerca de los dones espirituales es distinta, y también algunas posturas acerca del hecho de bautizarse. Esas quizás son las grandes diferencias, sin embargo, ninguna de ellas, como te digo, tiene una postura fundamental acerca de Jesús, y creemos que somos hermanos en Cristo por lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Y como yo lo he dicho en algunos otros programas, yo estoy seguro que en el cielo nos vamos a llevar algunas sorpresas. Sí. Porque uno piensa que depende de la denominación, es como yo me voy a salvar o los premios que voy a tener, y eso no es cierto. Depende de lo que tú hayas hecho con la persona de Jesús. Si Jesús es tu Señor, si has trabajado con plena conciencia para su gloria, entonces habrás de tener recompensa en el cielo. No importa cuál haya sido la denominación a la que te adheriste cuando estuviste aquí en la tierra.
Y cabe ahí incluso hacer la pregunta, ¿podrá algún católico?
Sí, o sea, claro. Si ellos entienden la esencia del Evangelio, que uno es salvo no por lo que haces para ganar la gracia, sino por lo que haces con Jesús, la decisión que tomas con Jesús de hacerle el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Esa es la clave.
Sí, es que fíjese, pastor, hace poco me casé y el lugar en el que nos alquilaron, donde hicimos la recepción, uh-huh, las personas eran católicas, pero qué personas más amenas, más uh-huh, amables y serviciales. Yo sé que por eso no se gana la salvación, ¿verdad? Sí. Pero yo me quedé con aquello, o sea, uno en el cielo se va a llevar grandes sorpresas.
Definitivamente.
Probablemente hay personas que cristianos evangélicos y quizás no van a entrar.
Uh-huh. Que se declaran así, ¿verdad? Uh-huh. Pero si en su corazón ellos no han decidido someterse al gobierno de Dios, no son hijos de Dios. Uh-huh. O sea, muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos maravillas, pero él va a decir que nunca les conoció. Quizás un pasaje que a mí me gusta mucho para poder establecer este principio es 1 Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan simple como eso. A veces las etiquetas, las denominaciones que nos ponemos nosotros mismos no están en la Biblia. O sea, yo creo que entiendas esto. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el único requisito indispensable para ser salvo? Es que tengas al Hijo. ¿Cómo se tiene al Hijo? Abriéndole la puerta de tu corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, está la puerta, está llamando. Si tú abres la puerta, Él entra a Él y cena contigo, tiene comunión contigo y se queda ahí. Entonces, esa quizás es la clave principal para entender que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No importa cuál sea la etiqueta que se haya puesto encima, religiosa, llamémosla así, o denominacional.
Perfecto. Bien, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más acá en Pregúntale al Pastor. Continuamos. Ya el reloj marca las 8:48. Estamos en Pregúntale al Pastor y teníamos por acá la pregunta de Alexander Márquez. Bueno, son varias preguntas, Pastor. Uh-huh. Y él, pues, ha sido como cuestionado con las preguntas. Por ejemplo, esta: el diablo puede escuchar las oraciones que se le hacen a Dios. El diablo pone sueños? ¿Cuál sería la pregunta o la respuesta, perdón, apropiada a estas interrogantes?
Ok, hay varias vertientes aquí, ¿verdad? La primera de ellas es, debemos entender de Satanás que él no es omnisciente. Esto quiere decir de que, a diferencia de Dios, que es omnisciente y omnipresente, esto quiere decir que está en todos lugares y que lo sabe todo. Ve el presente, el pasado y el futuro como una unidad, vamos a decirlo así, desde su perspectiva particular del tiempo. Satanás no, Satanás es un ser contingente, es decir, está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros. Diferentes niveles, por supuesto, porque el ser es muy poderoso, es muy inteligente, es muy astuto, pero tiene limitaciones. Entonces, lo que la Biblia nos enseña siempre es que él se mueve en el espacio como cualquiera que tuviera el poder lo haría. O sea, quizás el mejor ejemplo es Job capítulo 1. Llegan los hijos de Dios a estar delante de Dios y entre ellos llega también Satanás. Son seres celestiales estos. Estoy ocupando esto con una intención, yo te voy a llevar ahí después. Pero llega y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, está diciendo que desde el momento en que él rodea la tierra es que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Hay una distancia que él ha recorrido y andado por ahí, simplemente, ay, de dar una vuelta, le dice el diablo. Es terrible, pero lo que está diciendo ahí es eso, es un ser contingente. Es decir, él fue creado y tiene limitaciones como cualquier otro ser de la creación. No se puede salir. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que Satanás no tiene acceso a nuestros pensamientos. Él no puede oír lo que yo oro con mi corazón. Si yo lo oro en mi corazón, si yo no alzo la voz, es imposible. Si yo lo hablo y tengo la costumbre de orar mis cosas privadas en voz alta, entonces cualquiera puede oír, o sea, tu vecino te puede oír. Sobre todo si vives en una casa como la que somos del 80-90% de El Salvador, dices achú y el vecino te dice salud, ¿verdad? Porque estamos ahí. Entonces, sí, cualquiera puede oírte si lo hablas en voz alta. Si lo hablas en tu corazón, de tu mente, de tu corazón, no. Él no tiene acceso a esos pensamientos, él no tiene acceso a ahí. Ahora, ¿puede Satanás poner sueños? Yo no diría específicamente poner sueños. Lo que sí puede hacer es inducir a través de algunas situaciones difíciles. Vaya, fíjate, en Primera de Reyes 22 hay una historia ahí que es un poco oscura, pero yo creo que hace nuestro punto muy, muy interesante, porque Dios está buscando una oportunidad para hacer caer a Acab. Acab es un rey terrible, 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 terrible. Yo no puedo decirte lo que es Jezabel, su esposa, tú sabes quién es. Es sí. La mujer más famosa de la Biblia probablemente, y no por cosas buenas.
Y si en algún momento le dicen así, no creo que espiró.
Uy, no, para nada, te están insultando. Entonces, lo que tienes ahí es una reunión de seres. Y yo te voy a llevar a Primera de Reyes capítulo 22, y ahí lo que hay es que Acab llama a Josafat, que es su pariente de alguna forma. O sea, ha emparentado con el rey, y entonces él está diciendo, vamos a pelear con fulano, ¿verdad? Van a ir a la guerra, y ha llamado a una serie de profetas, y todos los profetas le están diciendo, dale rey, vas a ir a vencer, uno se ha hecho unos cuernos, y le está ahí, con estos cuernos vas a cornear al enemigo, y no sé qué, a los sirios, ¿verdad? Que eran sus enemigos formidables ahí. Entonces, mira lo que dice Primera de Reyes 22:11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, fíjate, tiene la temeridad de hablar por Dios, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová le entregará en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, que era un profeta de verdad, le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Bye. Es bien interesante este otro profeta, por cierto. Entonces dice ahí, versículo 15, Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, si iremos a pelear contra Ramot de Galaad, la dejaremos. Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Que aquí le dice: ah, vos estás mintiéndome. Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces dijo: oye pues palabra de Jehová. Fíjate en esto. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vaya, lo que tienes aquí es un pasaje bien raro. Tienes a Acab, que está buscando la aprobación de sus profetas idólatras para ir en contra de los sirios, y Dios le dice que sí, que vaya. Los profetas dicen que sí. Y entonces este, que es profeta de verdad, dice lo que pasó en realidad. Lo que pasó en realidad es que Dios estaba en esta reunión con todos los ejércitos celestiales. Fíjate que esa es una forma de decir todos los hijos de Dios. Al igual que en Job capítulo 1, hay una reunión ahí a donde hay ángeles, y están estos que son también hijos de Dios, pero están del otro lado, ¿verdad? Estás con estos espíritus que son mentirosos, que son malos, que son torcidos, como Satanás y sus ángeles. Entonces ahí este ángel le dice: yo sé cómo lo voy a inducir, yo lo voy a engañar, voy a ir a decirle a todos estos profetas que le digan que vaya, él va a ir y va a fracasar allá. Y entonces Dios le dice, Dios se lo permite así. No es que hay un ángel que hable mentira y que venga de parte de Jehová, es que Dios ocupó aún a estos seres para inducir y cumplir el propósito de Dios para castigar a Acab, y lo hizo a través de este demonio que estaba ahí. O sea, es tan tremendo que lo que tienes ahí es una subordinación. Y a veces nos imaginamos a Dios y a Satanás en un lado de un cuadrilátero y el otro en el otro, a iguales. No, hay niveles. O sea,
de hecho, usted lo ha dicho.
Claro, Satanás tiene que pedirle.
Imágenes ahí con Jesús de la mano.
Ajá, haciendo una lucha. Sí, no funciona así. Dios está por encima de todo, y aún Satanás debe pedir permiso. Lo viste en Job. Y aquí lo que tiene es que Dios, para sus propósitos, incluso permite que algunos de estos seres, voy a decir así, hagan este tipo de cosas. Entonces, ¿Satanás puede poner sueños? Sí, claro. ¿Puede darte falsas visiones? Claro que sí. ¿Cuál es el antídoto para eso? La palabra de Dios. Otra vez, en lugar de andar buscando nuevas revelaciones, frescas palabras que no están en la Biblia, apégate a lo que la Biblia dice. Él ya lo dijo. O sea, él estaba claro que Acab había incumplido todos los mandatos de Dios, y así quería ser bendecido. ¿No te parece que no tiene sentido? Es como decir: yo quiero que Dios me bendiga, y para que Dios me bendiga me voy a ir ilegal para Estados Unidos. O sea, quebrantando la ley, ¿haces la voluntad de Dios? La respuesta es
no.
Y puede que venga alguien y te diga: ah, el Señor ha dicho que te vayas, Él te va a proteger y te va a guardar cuando cruces el río, y de una manera muy poética te dicen que te va a acompañar, pero la Biblia dice claramente que debemos respetar a nuestras autoridades y cumplir con la ley. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, hay un filtro para que tengas cuidado, porque sí, Satanás puede dar visiones, Satanás puede hacer un montón de cosas. No se meten en tus pensamientos. O sea, eso creo que es importante decirlo. Primera de Juan, capítulo 4, dice que aún el espíritu del anticristo es menor que el que está en nosotros. Entonces, no puede tomar posesión de nosotros. No puede, como decirte, meterse con tus pensamientos y tus sentimientos. No se puede meter adentro tuyo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Sin embargo, sí es posible que use a otros para que te vaya mal, como vimos con este viejo profeta, como vimos en este caso en Primera de Reyes 22, puede usar a otras personas malas para que te saquen del camino y que te vaya mal. O sea, él puede hacerlo. Entonces debes tener cuidado, porque es un enemigo formidable. y siempre lo que hace es buscar una forma de darte un mensaje que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Vete a la palabra profética más segura. Lo que dice Pedro es la Biblia. Ahí tienes todo. Si lo que te están diciendo va en contra de un mandamiento expreso, eso no viene de Dios. Dios no se contradice. Quizás esa es la mejor manera de decirlo.
No, hermano, es que el Señor me ha dicho que usted como otra esposa
Sí.
Va a poder servirle en el ministerio.
Ajá.
Y cositas así.
Qué cosa más terrible.
Pastor, a mí se me viene a la mente algo con lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Ya esto es muy aparte. ¿Qué pasa con lo que usted estaba diciendo? De gente de que se va, si se va para Estados Unidos, pero de repente sí le va bien allá y dice, no, es que lo que me dijo aquella hermana era razón, tenía razón, o sea.
Uh-huh. ¿Qué decir bien? Si lo que estás refiriéndote es que vas a tener dinero y una...
Digamos, ajá, que relativamente le fue bien.
¿Lograste el sueño americano huyendo de la ley de toda tu vida? No sé si eso es, no sé si eso es éxito, no sé si eso realmente, quizás tienes lo que querías, pero que Dios te va a bendecir. O sea, mira la condición espiritual de los que hacen esto, o sea, ¿cómo terminan?
Sí.
¿Realmente se acercan más a Dios en ese lugar? ¿Para qué te vas? ¿No te vas siguiendo simplemente el beneficio económico? Y tú sabes que la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, y los dos señores son Dios y las riquezas. No Dios ni Satanás. Es avaricia, es amor por el dinero. Y todo lo que proviene de ahí no es bueno, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el dinero te va a llevar lejos de Dios. Es lo que va a pasar.
Uh-huh. Ok. Excelente, pastor. Terminamos acá. Hay una pregunta que está escribiendo Samuel, pero Samuelito, creo que nos queda para el próximo programa. Depende de la pregunta, si el pastor dice sí o no, la contestamos.
Si le podemos hacer justicia, no es que sea es que nos puede tomar mucho tiempo.
Exacto, es que hay preguntas que necesitan más detalle y está escribiendo todavía, creo que es algo largo. Okay, quizá. Dice, ¿puede alguien que aún no ha venido habiendo aceptado a Dios como su Salvador terminar el matrimonio?
El caso de alguien que no es creyente y decide terminar el matrimonio, sí, es 1 Corintios capítulo 7, en una pasada larga. Yo no te lo voy a leer porque es largo, pero lo que dice ahí básicamente es, si tú estás unido a alguien que no tiene Jesús, no es que te cases con alguien que no tiene Jesús,
pero dice, después llega a los caminos y se vuelve a casar.
Ah, ya entendí. O sea,
puede ser, y ahora la pregunta,
ya entendí,
¿puede ser diácono?
Ok. Los requisitos para los diáconos es que sea marido de una sola mujer. Esto quiere decir que sea un hombre que se ha comprometido con una sola mujer, no que tenga varias mujeres. En eso se refiere. Y lo que está debajo de la cruz, antes de la cruz de Cristo, es tomado por perdonado. Entonces, uno bien puede decir, sin ningún problema, debería decir yo, que esta persona tiene la libertad de ser un diácono, porque lo que pasó antes de Jesús no... ya fue perdonado por Cristo. O sea, fue en ignorancia, él probablemente se casó no sabiendo lo que implicaba o lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que tiene es que si él se casó luego en el Señor y es marido de una sola mujer y cumple con los requisitos que Dios entrega ahí en Tito acerca de los diáconos, él tiene todo el derecho, vamos a decir así, o el privilegio de ser apuntado como uno de los diáconos. Eso fue antes de Jesús. Si fue en Jesús, ahí la cosa cambia, porque lo que tienes ahí es una persona que vive en contra de la voluntad de Dios voluntariamente. Entonces, eso es lo que yo te pudiera
decir. En el caso de él.
En el caso de él, que se casó antes de Cristo, se divorció antes de Cristo y luego al venir a Jesús, pues él volvió a contraer nupcias y ha sido, entendiendo, ¿verdad?, que ha sido fiel y que se ha mantenido en su compromiso matrimonial, él podría. Sin embargo, también hay que consultar las políticas de tu iglesia, porque de ahí depende también muchas cosas. Algunas iglesias verán en esto un problema y dirán que no, y están en su derecho también. En la Biblia no está, es lo único que te puedo decir. Entonces, en ese sentido, sí, tiene la libertad y pudiera ser un candidato, si cumple con los demás requisitos bíblicos.
Ok, perfecto, pastor. Muchas gracias por responder a esta última pregunta. Saludos, Samuelito, y a cada uno de los que están en sintonía de este programa y, por supuesto, de Pregúntale al pastor. Terminamos, pastor, para que ya tenga ese tiempo de despedirse.
Así es, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por sus buenas preguntas. Animarles a seguir perseverando en la Biblia. Ahí están las respuestas y la luz. Y siempre que te topes con algo que no puedes resolver, para eso estamos aquí cada jueves, si Dios lo permite, para abrir la Biblia contigo, sí, y darle respuesta a tus inquietudes.
Muchas gracias, pastor. Y usted no se desconecte de la frecuencia 90.5, la estación por siempre, Full Cristo. Nos escuchamos el próximo jueves, siempre a partir de las 8 de la mañana.
Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.